Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La luna sale a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de La Luna Salía a Tiempo Radio de 16 de octubre de 2015. Te recuerdo que nos puedes escuchar en diferido a través de las siguientes emisoras. Radio Clara los lunes de 17 a 19, Mislata Radio los miércoles de 21 a 23 y Radio 17 los viernes de 9 a 11. Bienvenida, bienvenida, te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestras secciones con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la campaña titulada Con la voz bien alta, que está impulsada por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, FELGTB. Tendremos como invitado a José Luis Lafuente, Chipi, portavoz y tesorero de esta federación. En Pregunta a pie de calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre las declaraciones del arzobispo de Valencia, en las que pregunta: ¿esta invasión de inmigrantes y refugiados es todo trigo limpio? En Barrio Valencia prestaremos atención a la zona de Cruz Cubierta, que está acosada por el botellón. Lucas del Castillo, presidente de la Asociación de Vecinos Barrio de San José, entrevistará a Elías Sánchez, presidente de la Asociación de Vecinos San Vicente Mártir, Boulevard Sur. En Aldeo de Santa Teresa, al espacio de Carrevolta, incidiremos en la revista literaria Gargot. Josep Martínez, miembro de Carrevolta, entrevistará a Marc Senabre, miembro de Gargot, revista literaria de jóvenes escritores del País Valenciano. Con dos patas, el espacio de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas lo vamos a dedicar en parte a conocer un proyecto educativo para el abandono cero. María Pilar La Huerta, secretaria de esta organización, entrevistará a Rafael Vila, presidente de Compromiso Perruno. En el informativo La Luna difundiremos noticias internacionales, nacionales y locales. Noel Conde, estudiante de arte dramático, entrevistará a varios componentes del equipo organizativo de Intramurs 2015. Carlos Yabata, coordinador del área de arte y performance. Clara Ricardo, coordinadora del área Mini Intramurs. Y Sergio Pinto, coordinador del área de poesía. Finalizaremos la edición de hoy de nuestro programa con la sección Despedida en verso. El poeta Lucas El Castillo entrevistará a la poetisa Begoña Abad. La Luna Salía a Tiempo Radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Comenzamos. Thank you.
volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de hoy en Claro de Luna es el lanzamiento de la campaña Con la Voz Bien Alta, que ha puesto en marcha la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales, FELGTB. Para hablarnos sobre esta campaña nos acompaña José Luis Lafuente, Chipi, portavoz y tesorero de esta federación. Buenas tardes, Chipi.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Clara.
¿Cómo surgió esta campaña Con la Voz Bien Alta?
Pues surge a raíz de la detección que viene surgiendo año tras año del aumento, desgraciadamente, del número de delitos de odio que se registran sobre todo por orientación e identidad sexual sobre personas del colectivo LGTB.
¿Podemos establecer algunos porcentajes de estas agresiones y las denuncias que pueda haber?
Claro que sí, porque además son unos datos que se recogen por el propio Ministerio del Interior, se llevan recogiendo durante el año 2013-2014. Por ejemplo, durante el año 2013, si nos centramos en los delitos de odio sobre orientación e identidad sexual, se registraron 452 casos y, desgraciadamente, durante el año 2014 hay un aumento de casi un 14%, llegando a un total de 513 casos, que además, dentro de toda la tipología de delitos de odio, es la más numerosa. Luego iría, por ejemplo, pues el racismo o la xenofobia.
Concretamente, esta campaña, ¿qué es lo que pretende?
Lo que pretende es concienciarnos, pues, que casi el 38% de las personas LGTB en algún momento de su vida pues han sentido perseguido o han sentido discriminación. Y lo que se intenta es habilitar una serie de herramientas y de medidas, tanto para que la persona que ha sido víctima o la persona que ha presenciado una agresión sepa qué cauces tiene para denunciar este tipo de actuaciones y poder salvaguardar este tipo de hechos, ¿no? Y que en un futuro la igualdad existente no solo sea legal, sino que también sea real.
La campaña especialmente consiste en un vídeo que se ha realizado relacionado con rechazo, esa actitud negativa hacia este colectivo. ¿Este vídeo qué es lo que nos muestra?
Pues este vídeo es un vídeo de unos 4 minutos y medio, lo supera un pelín, y es grabado en una calle muy céntrica de Madrid, en el barrio de Chueca, en el que intervienen una pareja, 4 cámaras ocultas, y en el que interactúan más o menos como 6 o 7 parejas de viandantes o de personas, en el que se solicita por parte de esta pareja, que es extranjera, inglesa, la lectura de un correo electrónico, porque van a hospedarse en un comercio hostelero de aquí de la capital, y donde el dueño del hostal vierte unos comentarios homófobos que van a ser traducidos por estas personas, por estos viandantes que se encuentran con esta pareja. Y ahí podemos ver la reacción tanto de estos viandantes a estas personas respecto a esos comentarios y cómo aconsejan a esta pareja, pues, desde que o bien no se hospeden en ese hostal, porque no es el más idóneo, de una forma así light o suave, hasta que incluso acudan a una comisaría de policía a denunciar este hecho, porque son constitutivos de un delito de odio.
Esta pareja son actores, ¿no es así?
Efectivamente, son actores.
Y las personas entrevistadas son personas transeúntes que se manifiestan espontáneamente.
Espontáneamente, no había ningún guión ni nada. Ya te digo que se pusieron 4 cámaras ocultas, con lo cual la gente que interviene en este vídeo no conocía en ningún momento que se estaba desarrollando el grabado de esta escena.
A mí me ha sorprendido relativamente el rechazo y la colaboración de estos transeúntes ante lo que estaban leyendo por parte de ese dueño de la hospedería, totalmente negativo y ofensivo hacia este colectivo. ¿Eso puede sorprender aún aquí en España o es un hábito continuado independientemente de la situación o del lugar del rodaje?
Aquí, Enrique, tendríamos que ver que, o sea, para nosotros también ha sido una sorpresa ver que todo el mundo sentía cariño por esta pareja y asesoraba a esta pareja y sentía rechazo al contenido de ese correo electrónico, pero también es cierto, y ahí no te voy a quitar razón, ¿no?, como bien acabas de decir, de que está grabado en el barrio de Chueca, porque es un barrio amigo para nosotros. También es cierto que en el barrio de Choca últimamente se están presentando también agresiones al colectivo LGTB. O sea, no tenemos que salirnos de Choca para que se cometan este tipo de actuaciones homófobas o de delitos de odio.
¿Quién comete ese tipo de delitos o actitudes homófobas hasta este colectivo en el barrio de Choca?
Enrique, en algunas ocasiones nos hemos encontrado que los agresores son personas cercanas a la víctima, con lo cual son gente de su entorno conocido. Y en otras ocasiones, pues efectivamente, ni siquiera son personas conocidas. Generalmente son grupos de personas, no suelen ser únicas personas, y hay variación. Depende del momento, pueden ser una u otra. No hay un criterio.
¿Y cómo está la situación en los colegios españoles? ¿Se tolera a este colectivo o aún sigue habiendo ese rechazo que tradicionalmente ha existido aquí en España?
Pues cada vez hay mayor nivel de tolerancia, ciertamente, pero también sigue habiendo rechazo. Por eso también desde la Federación tenemos un programa específico que se llama Red Educa, que actúa precisamente en los ámbitos educativos, bien porque lo demanden los centros escolares o bien porque ya nos conocen y cada año reclaman nuestra presencia. Si se detecta algún caso de homofobia, actuamos in situ y efectivamente esos niveles de homofobia bajan en ese centro educativo, o bien de forma anual solemos ir porque los propios centros nos lo reclaman una vez que ya conocen este tipo de charlas, que es muy bien recibido por el alumnado.
¿Y la raíz de esa respuesta al colectivo LGTB procede fundamentalmente de que los padres y las madres educan en el odio, en la homofobia a sus hijos o hijas? ¿Es una cuestión más social?
Enrique, desgraciadamente sí que nos hemos encontrado un poco con lo que tú acabas de comentar, que muchas veces incluso los propios alumnos que pueden tener de 14, 16 años manifiestan que ese rechazo que tienen, ¿no?, y que demuestran allí cuando están en ese tipo de charlas, les vienen de lo que han escuchado en casa. O sea, hay parte social, pero también hay parte que viene directamente del ámbito familiar.
Si te parece, retomamos otra vez el vídeo. ¿Se puede visionar en YouTube?
Se puede visionar en YouTube o directamente en la página web, que no hace falta poner www, sino simplemente con la voz bien alta, .org. Podéis ver toda la información sobre la campaña, tanto el vídeo como el formulario para denunciar, tanto si ha sido víctima o ha sido testigo de una agresión. E información, pues como la acabamos de comentar antes, de los datos que tiene el Ministerio del Interior e incluso los informes que hemos fabricado desde la propia Federación.
La campaña forma parte del proyecto Redes contra el Odio. ¿Qué es este proyecto?
Es un proyecto que surge gracias a una subvención que recibí, una subvención pública de fondos noruegos, precisamente para concienciar a la sociedad del aumento de estos delitos de odio que desde hace unos años están surgiendo y que antes no había registro. Esto supone la punta del iceberg, porque tenemos datos de que solo el 10% de las personas que reciben una agresión por su condición LGTB denuncian a sus agresores, bien por el miedo de que el agresor es una persona cercana, bien porque tienen miedo a una victimización secundaria que pueden recibir por parte de las instituciones cuando van a denunciar este tipo de hechos, porque la policía o en el ámbito judicial todavía aún no están bien formados en la atención de este tipo de delitos y de agresiones.
La campaña está dirigida por una agencia de comunicación social, ¿no es así?
Sí, efectivamente.
Otra cuestión que también os preocupa, y en definitiva nos preocupa a todos como miembros de esta sociedad española, es que consideréis que es necesario que se implemente una ley estatal para proteger al colectivo LGTB.
Efectivamente, ya algunas comunidades han empezado a legislar sobre ello, como puede ser Cataluña o Extremadura, pero bien es cierto que necesitamos una regulación estatal para aquellos en las que las autonomías no sean competentes y para que luego no exista desigualdad autonómica, ¿no? Por vivir en una comunidad autónoma u otra, yo me vea más protegido o más desprotegido, y es lo que estamos reclamando a nivel político a todas las instituciones, sobre todo a nivel estatal.
¿Y cómo funcionan estas leyes en esas autonomías que has comentado? ¿Realmente hay interés por aplicarse?
Sí que hay interés, sobre todo cuando a la ley se le faculta de herramientas, por ejemplo, de algún tipo de observatorio, o se le faculta de herramientas presupuestarias para llevar a cabo el cumplimiento de la ley. Son leyes, sí que es verdad, que son muy, muy, muy recientes. En Cataluña fue la pionera y lleva funcionando algo más. Ya se han detectado algunas conductas que están siendo respaldadas por la Administración, pero, por ejemplo, en Extremadura, pues apenas se lleva 3 meses funcionando.
Sí, Pia, aquí en la Comunidad Valenciana, ¿cómo está ese respeto al colectivo LGTB?
Como va surgiendo en todo el territorio, hay más protección, pero también nos encontramos con casos de agresiones en esta comunidad. Sí que se han registrado en el último año agresiones también en la comunidad.
¿Aquí tienes alguna asociación federada, no es así?
Sí, LAMBA, que es bastante grande y hace un trabajo maravilloso y estupendo con el colectivo LGTBI.
Si alguna persona, algún escuchante quiere contactar con la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, FELGTB, ¿cómo lo puede hacer?
a través de dos vías, o bien por la página web que hemos comentado antes, colavozbienalta.org, bien directamente a través de un modelo de denuncia que conecta con nuestra página de la federación, que es también www.celgtv.org, o también algún teléfono de contacto de los que vienen a nuestra página web. Tiene muchos medios para contactar con nosotros, también lo puede hacer a través de una de nuestras 44 asociaciones, de la forma que le sea más cómoda a la persona.
José Luis Lafuente Chipi, portavoz y tesorero de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, FELGTB. Gracias por tu intervención y a ver si entre todos podemos eliminar esta lacra, esta incultura, esta intolerancia que aún está presente lamentablemente en la sociedad española.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro apoyo y a todos vuestros oyentes. Un fuerte abrazo.
Gracias, José Luis. Hasta luego. Pie de Calle es el espacio de la Luna Sale a Tiempo Radio, que recoge y difunde las opiniones de la ciudadanía de Valencia Capital sobre un tema de actualidad. En la edición de hoy, el tema elegido es la declaración del arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, que formula la siguiente pregunta. ¿Esta invasión de migrantes y refugiados es todo trigo limpio? Escuchemos.
Me parece que lo que es la Iglesia, la fama que tiene la Iglesia, es como con la Iglesia hemos topado. Lo que hace este señor es que es una actitud de poca solidaridad hacia una gente que lo están pasando mal, verdaderamente, que están por una guerra, un conflicto que hay, y que sí que hay espacios para albergar a la gente. Hay espacios de sobra por toda la gente que está en situación de familias desahuciadas, que hay espacio, repito, de sobra para ayudar a gente que está en situación de riesgo, dificultad, para encontrar una vivienda. Y la Iglesia, este hombre, me parece que es un extremo muy fuerte lo que ha dicho. Le apoya la cúpula del conservadurismo valenciano y español. Si la Iglesia realmente predica con el ejemplo, es decir, que hay que ayudar a los más pobres, a los más necesitados, este señor se equivoca.
En primer lugar, me parece que las palabras del arzobispo no han sido muy bien adecuadas para referirse a la masa de inmigrantes como una invasión. Son gente que están huyendo de una guerra y yo qué soy para juzgarles si estos son integristas o no. Ellos han tenido que aguantar bombardeos, han tenido que huir de grupos como los mismos de Bashar al-Assad y los del Estado Islámico, autodenominado, por lo que me parece bien que vengan. Lo que pasa es que en casa siempre hemos hablado de este tema, cuestiones sobre si tenemos suficiente capacidad para mantenerlos, que si ellos por lo menos consiguieran un trabajo para poder sostenerse, porque a mí no me parece bien que tengan que estar tanto tiempo en un polideportivo, por lo menos se les dé un apartamento o un sitio donde puedan convivir con los demás y que no se formen guetos. Yo vivo en Algeciras, que está en Cádiz, y hay población marroquí, y mucha de la población marroquí, como gitanos y senegaleses, viven en guetos apartados, y yo preferiría más que esa gente también estuviera un poco dispersa en las ciudades, principalmente conviviendo con gente, porque yo creo que la integración sería mejor para nosotros si fuera así. Las palabras del arzobispo no estoy de acuerdo, no es correcto llamarla invasión, y no soy quien juzgarles porque haya trigo limpio o trigo sucio. ¿Qué más da? Son gente que están intentando huir de la guerra, principalmente.
Tiene un aspecto positivo en el sentido de que ves exactamente cómo son, es decir, que habla con total sinceridad, que en realidad es un arzobispo integrista, donde no le preocupa la pobreza, no le preocupa la situación de los inmigrantes. Teóricamente, dentro de la ideología de la Iglesia, primaría la acogida, no lo que él le preocupa, y es que aquí hay mucho musulmán que puede cambiar un poco poco la primacía que tiene el catolicismo aquí. Entonces, por una parte, yo le agradezco la sinceridad.
Habrá de todo. Habrá trigo limpio y trigo sucio. Es igual que las personas estas que se juntan los hombres, como el cura ese que sale en la tele. ¿Por qué no tiene que hacer su vida y su pareja? ¿Por qué no? Si él se enamora de otra persona, ¿por qué no puede hacer su vida con otra persona? Y el cura está que te cagas de bueno.
Me parece que el que no está bien en un país y sale es porque tiene problemas en su país. Entonces yo creo que este señor se tendría que dedicar a lo suyo, que bastante tiene y lo hace bastante mal, en vez de empezar a hablar de lo que no debe hablar. Más claro agua.
Una persona de su alcance mediático a todos los niveles debería de ser prudente a la hora de formular determinadas afirmaciones. No se puede saber nunca si alguien es trigo limpio o no es trigo limpio mientras no se experimenta, se conoce, y aún así tampoco podemos juzgar ni afirmar. Nadie mejor que él para saberlo. Entonces podríamos establecer la misma afirmación de cualquier persona que tenemos en España o en nuestra comunidad. Pienso que sí que es cierto que hay una determinada crisis de valores sin establecer parámetros o valoraciones desde el aspecto laico o el aspecto religioso que pueden influir bastante en lo que sea el futuro, tanto a nivel socioeconómico como cultural, a nivel europeo. Eso es algo que nos preocupa a todas y a todos. Nadie está en condiciones de poder elucubrar. Sí que es cierto que quizás deberíamos empezar a trabajar desde la educación de los más pequeños en ciertos valores que potencien el respeto a las personas, el valor a las personas y a las relaciones de convivencia en paz y armonía.
Que vuelva al siglo XXI, que es donde tiene que estar. Estamos hablando del representante de una institución que está arraigada en el siglo XV, XVI, y le cortarían con la guillotina gente para que a mí pueda hacer esta entrevista. Para un estudiante universitario de 24 años, esas declaraciones no hay que tenerlas en cuenta, son motivo de mofa en la cafetería. Ahora mismo voy a echar un par de chistes contando que me acaban de entrevistar en radio. La verdad es que cero relevancia, cero importancia, y en el mundo real en el que vivimos, en el del día a día, esos comentarios van a enfocar a gente, pienso que están enchufados a un Matrix y poco más.
Es impropio lo que he leído acerca del elemento este, no sé si es monje, cardenal o discípulo de Jehová. Con el tema de la inmigración se han descubierto, se han quitado la máscara y la careta, como mucha otra gente y ciudadanía piensa. Que no vengan de fuera, que no vengan sirios, que no vengan africanos y que sigan gobernando ellos y que a la iglesia no les dé ningún palo.
Con los curas yo no tengo nada que ver. Hay que saber quién son ellos, hay que ver lo que hacen ellos, hay que ver dónde se meten para hacer cosas que no deben de hacer. Eso de que no son trigo limpio, yo soy solidario. Y ojalá vinieran toda esa gente que necesita ayuda para poder ayudarles.
El arzobispo se tendría que dedicar a los asuntos de la iglesia y dejarse de asuntos políticos. Porque deberíamos vivir en un estado laico y además, por otro lado, que se permitan de esta forma comentarios completamente xenófobos y racistas por parte encima de una autoridad eclesiástica, me parece todavía más preocupante. Y si el Papa Francisco es, como dicen, un papa abierto y progresista, debería completamente sancionarlo.
Es un racista, un xenófobo, porque al principio ofreció refugio para ellos, por decirlo así, pero por otro lado ahora los está insultando y los está maltratando a una gente que ha huido de la guerra y que ha sido masacrada en su país, así que me parece muy mal.
Todos tenemos derecho a la vida.
La cuestión es analizar en primer lugar la moralidad del arzobispo. Yo creo que durante siglos la iglesia, en mi opinión, ha esclavizado a personas, blancos y negros, entonces a mí no me sorprende que se lleve a cabo esas declaraciones. Lo sabrá él si es trigo o no limpio.
Pues que habrá de todo como en todas partes.
Yo no pienso que sea una invasión de inmigrantes. Yo en primer lugar pienso que se ha dado una situación de un conflicto en otro país y que pues las medidas católicas que se toman en este país son un poco exclusivas. Dejan de lado a un colectivo en situación de riesgo cuando a lo mejor España en otro momento se puede ver en esa misma tesitura y ante todo no se puede olvidar que somos personas. No se puede jugar contra la integridad de las personas en sí.
Es una opinión totalmente retrógrada que no tiene nada que ver con la opinión de las personas jóvenes que actualmente se están volcando en la causa de los refugiados sirios. Yo estoy dentro de una asociación que se llama Silla Bombo Club, que promueve la cultura urbana. Y aparte, todo el dinero que recaudamos en nuestros eventos, que es mañana y pasado, va directamente para los refugiados sirios. Y están haciendo un montón de campañas, volcándose en los inmigrantes, gente que viene de fuera, para apoyar todo esto. Veo que no concuerdo mucho con la actualidad de su opinión, la verdad. Todos los años, alrededor de estas fechas, organizamos un evento en Silla. Este año son dos días. El primer día es la entrada gratuita y el segundo la entrada vale 3 euros, destinado todo a los refugiados sirios en Silla. El ayuntamiento ha puesto una cuenta para los refugiados y todo el dinero va a ser ingresado ahí. Hacemos conciertos, conciertos de hip hop, grafitis, batallas, cultura urbana en general, exhibiciones de baile urbano.
Es de verdísima mentira, porque no tienen ninguno casa. Yo soy el primero que no tiene. Tengo una mujer, un chiquillo de 9 años, señores. El obispo, yo no lo he visto aquí nunca. Ni sé que tiene el pelo negro ni el pelo rubio. Yo no lo puedo entender todo esto que está haciendo el gobierno, porque hay mucho pobre. Y yo soy uno que estoy tirándome aquí con el carro, buscando una moneda y no teniendo. Cuando se terminó el paro, me quitaron la casa por no pagar. Ahora le he vuelto a solicitar una paga. Ayer que fui, no sé si me vendrá a probar o me vendrá eso, pero es bajísima. Porque no tengo cotizados los 15 años que me vino de negar la otra. Entonces yo pido a los gobiernos que me echen alguna mano, y una mano que echen al pobre que no tiene. Están durmiendo en la calle. Yo tengo un techo, pero como si fuera una uralita, que no me cae el agua. Y eso es lo que yo me estoy refugiando del agua. Lo que están haciendo está muy mal. Lo que han hecho es cambiar el alcalde, asistentes sociales, que me parece muy bien, pero los demás, está todo igual. Les pido al señor que cambie esto, porque si no, tarde o temprano va a haber una guerra.
Barrio Valencia es una sección de La Luna Salida Tiempo Radio dedicada al ámbito del movimiento vecinal. En esta edición vamos a conocer los problemas que existen en la zona de Vicente Mártir, Boulevard Sur, cuyos residentes, entre otras cuestiones, sufren las consecuencias del denominado botellón, inseguridad ciudadana, suciedad, ruidos y comportamientos indecentes. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada Lucas El Castillo, presidente de la Asociación de Vecinos Barrio de San José.
Buenas noches, queridos escuchantes de Barrio Valencia. En casi todas las reuniones o asambleas de asociaciones de vecinos, se termina hablando de las molestias del ocio nocturno y del botellón. El barrio de Cruz Cubierta sufre, como otros barrios de esta ciudad, este problema, manifestando su malestar con pancartas que cuelgan en los balcones y últimamente con concentraciones nocturnas en las áreas del botellón. Tenemos con nosotros a Elías Sánchez, presidente de la Asociación de Vecinos San Vicente Mártir Boulevard Sur. Buenas noches, Elías.
Hola, buenas noches.
¿Desde cuánto tiempo se padece este problema en vuestro barrio?
Nuestro barrio, esto se produce ya bastantes años, porque allí en la Cruz Cubierta, que es un barrio clásico de Valencia, tiene una trayectoria histórica bastante dilatada. Esto era el antiguo barrio Berrimasot, luego vamos a cortar y ahí había un cine que se llamaba Cine Veracruz, y delante del cine hubo un cuartelillo de la policía local en Valencia, que ha estado muchísimos años. Se fue la policía o la quitaron, cosa que era lógico porque no estaba en su sitio correspondiente, estaba muy desarticulado aquello. Empezaron a montar discotecas. Ahí se montó una discoteca, luego Pachá, luego alrededor se han llegado a montar un montón de pubs, de esos after que llaman, que están día y noche y terminan el domingo a las 3 de la tarde. Y entonces todo eso ha creado una zona de ocio, que en principio eran simplemente ocio, venían a las 3 de la mañana o a las 2, desaparecían y bien. Pero es que ahora la última discoteca, que hace unos 3 años que llevamos con ella, ha entrado a saco y empieza a las 11 de la noche y termina a las 9 de la mañana. De ahí luego enlazan con los after y con los pubs de alrededor. Eso nos ha traído pues ya un ruido continuo 12 horas.
Como consecuencia de todo esto nace vuestra asociación, como consecuencia de las molestias del ruido nocturno. ¿Hay también otra asociación allí en el Cruz Cubierta que tenga alguna actividad en este sentido?
Sí, allí en la Cruz Cubierta hay una asociación que se llama Asociación de Vecinos Cruz Cubierta, pero a nosotros y a los vecinos no nos hacía satisfacción lo que hacían ellos a lo que nosotros necesitábamos, porque nuestro problema directo era el botellón y la discoteca, y sigue siendo. Aunque luego, claro, al entrar como asociación hemos tenido que entrar en otras cosas del barrio.
El botellón de Tarongers en su momento fue famoso entre los estudiantes locales y los Erasmus. ¿El perfil de las personas que van a este botellón son también de este perfil universitario o hay gente de otro rango?
El origen último de la última sección de la discoteca que tenemos ahora, los dueños de la de ahora, que se llama TV Club, empezaron llevando, que era por publicidad de 3 años, empezaron llevando autobuses de Erasmus, aprovechando un parking que había de la fábrica del Turia allí abandonado. Dijeron que era suyo, se lo adueñaron, dijeron que pagaban un local y metieron allí Erasmus. Los Erasmus al principio bajaban allí dentro del parking, empezaban el escándalo, el ruido, pero luego se largaban y a la discoteca no entraban. Eso la han tenido que recapacitar y han recurrido a ir contra el botellón ellos mismos, porque claro, no les ha dado el beneficio que encantaban. Entonces el nivel que nosotros tenemos allí, a pesar de que ellos en varias reuniones con nosotros nos han dicho que tienen un nivel VIP, son verdadera gente, por no decir gentuza, porque hay peleas, hay navajazos más cercano el del fin de semana, el sábado. Peleas con navajazos, hay botellas, se mean entre los coches, hay suciedad, rotura de vasos, escándalo hasta las 8 de la mañana, o sea, es variopinto, pero Erasmus, los que quedan en el botellón, habrá algo de más nivel, pero el nivel de la discoteca es barrio bajera.
Parece que, por lo que me vas contando, que hay una relación entre algún local de ocio, como me estás contando, y el botellón. ¿Tú crees que hay una cierta retroalimentación, es decir, que el local de ocio se alimenta del botellón y el botellón es atraído por el local de ocio?
Sí, es una relación causa-efecto. Nosotros notamos que cuando la discoteca, porque ese día no abre por cualquier razón, ese día no hay botellón o hay mínimo de botellón. O sea que si el botellón no existe o apenas existe sin la discoteca, aunque el botellón tiene su independencia. Pero sí que hay una relación causa-efecto. ¿Por qué? Porque todo se retroalimenta de las tiendas que venden licores alrededor, de los after, de las paraetas, de la gasolinera, y entonces hay una relación causa-efecto. Que nosotros, si no estuviese la discoteca, por ejemplo en verano se va a la discoteca a la playa y ese mes o mes y medio el botellón flojea.
¿Qué soluciones o qué tipo de forma de resolver el problema os da el ayuntamiento?
Nosotros hemos tenido bastantes reclamaciones, hemos hecho bastantes concentraciones, ha acudido la gente, es un barrio de gente mayor, les hemos hecho bajar de las 12 de la noche a las 2 de la mañana allí a protestar. El día que vamos a la manifestación nos mandan más policía, casi que somos nosotros, nos mandan 30 y tantos policías para mantener el orden, y ese día hay como una cierta movida, no están a gusto los del botellón, ni la discoteca, ni nada, la policía está por allí, pero luego ya desaparece y ya vuelve otra vez al mismo tema. O sea, es un problema, nos dan muchos quebraderos de cabeza y nosotros vamos a seguir luchando hasta que podamos y mientras podamos.
Me has comentado también que existen peleas, ¿hasta qué punto los vecinos se sienten seguros o hay una cierta inseguridad entre la vecindad en el barrio?
Inseguridad y en cuanto tú sepas que hay pelea, nosotros a veces hemos bajado en grupo, los de la asociación de vecinos, por la calle a enfrentarnos o por lo menos a meternos dentro del botellón para un poco presionar. No es que te sientas inseguro cuando vas 6 o 7 y estás a la luz de recogido por todos, pero la gente está incómoda, los coches rompen los espejos, se rayan, les abren las puertas, se mean entre los coches, ya lo he dicho, aunque la palabra queda un poco fea. Ves a las chiquillas jovencitas allí entre dos coches haciendo todo. Una vez llegó la policía porque había unos individuos dentro de un coche, debajo de un árbol que tenemos ahí, que hemos pedido ya varias veces que lo poden, porque les encubre bastante, con una pistola jugando al pum 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 con la gente que pasaba, aunque sea de broma. Eso da una inseguridad. Luego, la gente llega a las 8 de la mañana, se va a sacar a los niños a llevarlos a deporte, en primavera y en la época, y ve allí pues un chico y una chica en un coche o encima del coche haciendo cualquier guarrería, o ve las cacas, las pis, las puertas están llenas de vasos y porquería. Entonces eso da inseguridad, aparte de que la suciedad, malestar, y se rompen las puertas. Allí hay mucha oscuridad porque el ayuntamiento nos dice que no puede arreglar las luces, que son del año 74, las farolas que tenemos, de la época de Franco. Y entonces, al haber poca luz, porque encima el edificio de la Cruz Cubierta es un edificio histórico, no se enciende porque hay que ahorrar luz. El edificio de Vélez y Vende el Puerto no hay que ahorrar luz, y fíjate quién lo ve. Pues cosas de esas que a nosotros eso nos da inseguridad y malestar.
Aparte del problema del botellón, me imagino que el barrio tendrá otros problemas. ¿Podrías un poco contar cómo está el barrio en estos otros aspectos?
Hemos ido llamando a los grupos del ayuntamiento, grupo socialista, grupo de Compromís, grupo Izquierda Unida, y todos están con nosotros y están viendo que ese barrio está abandonado, tanto como pueda estar el barrio más abandonado de Valencia. Tenemos los contenedores que ya están fuera de servicio en toda Valencia, de basura, rotos porque los de la discoteca y los del botellón, el día que le da por romper contenedores y papeleras, esa noche aparece todo patas arriba. La iluminación es precaria, mala, se funde una bombilla, como las farolas son del 74, como antes he dicho, pues ya no hay bombillas, las farolas, el alumbrado, los cables no resisten bombillas de las nuevas. Total, que tenemos el edificio de la Cruz Cubierta, un edificio histórico que está apagado porque hay que ahorrar luz. Es una calle que desde la avenida Giorgeta hasta el bulevar parece la cueva de Luis Candelas. Y entonces ese es uno de los temas, la suciedad. Hay unos retenes especiales para los días que hay discoteca. Por la mañana, a las 7 de la mañana, hay dos o tres chicos de la limpieza que están allí haciendo la recogida de basura. Luego tenemos otro problema también que creemos que es importante que la gente lo sepa. Las botellas que se dejan del botellón, dejan medias botellas de bebida, de alcohol, de cualquier cosa. Y están apareciendo unos chicos de unos 12, 14 años por la mañana con bicicletas, que no sabemos si son del barrio Malilla, si son de San Marcelino, si son de la Torre. Aparecen a las 8:30 de la mañana, a las 9, cuando la gente del botellón se va, empieza a recoger botellas, las rellena y se las lleva. No sabemos si lo que pueda haber en esas botellas puede ser alcohol, que incide mal en críos de esas edades, pero es que también puede ser cualquier otra cosa. Puede ser orina, puede ser de todo. Puede ser gasolina de un coche, puede ser... Pues ese problema también lo tenemos.
Todo esto es una gran cantidad de problemas que tenéis en el barrio. Después de enfrentarse a todo este problema del botellón, que por lo que veo os cuesta horas, porque estáis saliendo a manifestaros por la noche y demás, ¿quedan energías para poder trabajar, para mejorar en todos estos otros aspectos del barrio?
Nos tienen que quedar energías o nos tenemos que morir, una de dos, en el intento, como suele decir la frase típica que hay por ahí. No nos queda más remedio que seguir luchando. Somos pocos los que estamos luchando, somos los pocos que todavía tenemos una edad que podemos manejarnos, porque es un barrio con mucha gente mayor que lo está sufriendo y que no puede defenderse, entonces nosotros tenemos que luchar por ellos. Y entonces nos quedan fuerzas, nos tienen que quedar y vamos a seguir.
¿Creéis que con la venida de las elecciones vais a tener un poco más de audiencia entre las fuerzas políticas de la ciudad?
Todos en la ciudad estamos teniendo un poquito más de audiencia y esperemos que se movilicen de verdad un poquito más, pero que eso no sea la movilización de las elecciones. No creas que mucho más. Sí que nos han respondido los grupos socialistas, nos ha respondido el grupo de Izquierda Unida, Compromís, que ha venido a ver el barrio. Luego hemos visto declaraciones en la prensa, sabemos que han apoyado nuestras peticiones en el ayuntamiento, pero lo que es el ayuntamiento, la verdad es que las respuestas son de cada 4 denuncias que hacemos, y hacemos bastantes, nos pueden responder a 1 o 2. Tenemos problemas con los dátiles y la poda, que eso es un problema también gordo, se nos han caído varios mayores. Y allí no aparece nadie a solucionar nada. No sabemos si es con las elecciones, pero el problema no es de que nos atiendan de aquí a mayo. El problema es que el barrio pagamos los mismos impuestos que la señora Rita, que está en el Panterre, y ahí no hay botellón, no hay policía allí continua, que la gente no pasa con los coches con la música toda pastilla, y entonces queremos que sea un barrio igual, que pagamos igual impuestos.
¿Habéis en algún momento convocado a las fuerzas políticas para que respondan a las preguntas de la gente del barrio?
No directamente como grupo, pero sí que cada vez que podemos vamos a ayuntamiento y le llevamos quejas, y las fuerzas políticas han estado, ya te digo, los grupos en el barrio viendo y tomando nota de todas las cosas, y le hemos indicado todas estas cosas que estoy diciendo, lo hemos indicado para que ellos tomen nota y lo apoyen como institución. Otra cosa es las mayorías y las cosas que hay en el ayuntamiento y los intereses que puede haber creado respecto al tema este de la discoteca.
Muchas gracias, Elías, por estar con nosotros y buenas noches.
Pues muchas gracias, Lucas. Aquí nosotros la idea que tenemos es de seguir en la lucha y queremos conectar con más asociaciones que tienen el mismo problema que nosotros. Sabemos que no somos los únicos, que Valencia es el crisol de los botellones y de las cosas indecentes, y entonces tendremos que seguir luchando. Queremos convocar y coordinar con otras asociaciones y hacer reuniones y informar de lo que vamos haciendo nosotros y que nos apoyen para seguir solucionando el tema o intentarlo por lo menos.
Ha estado con nosotros Elías Sánchez, presidente de la Asociación de Vecinos San Vicente Mártir Boulevard Sur. Buenas noches, queridos escuchantes de Barrio Valencia, y espero volver a teneros con nosotros en la próxima emisión.
Aquella frase de Galeano que digo que el mundo es un montón de gente, un mar de fueguitos. Entonces yo nos trobé en el mundo.
Josep Martínez, miembro de Carrevolta.
La voluntat i el coratge, Car Revolta. El pes de l'ètica i del compromís, Car Revolta. L'esperit transgressor, Car Revolta. L'aventura del pensament crític, Car Revolta. L'actitud democràtica i radical, Car Revolta. La convicció, Car Revolta. Amiga't, sigues Car Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Aldeo de Santa Teresa, el espacio de Carrevolta, y lo hacemos con una buena noticia. Ya están disponibles las entradas para la marcha del 7 de noviembre. Saludemos a Alba Segarra.
Bona vesprada, Enrique. Efectivament, ja tenim les entrades per a la marxa estatal contra les violències masclistes del 7N a Carrevolta, i serà el 7 de novembre a les 6:30 en la 11, en el carrer Gran Via Ramon y Cajal número 15. I aquestes entrades poden arreplegar a Carrevolta per 17 euros. Bona vesprada, amics i amigues. En este programa del Déu de Santa Teresa, Josep Martínez farà una entrevista als Garcós, a l'Associació de Joves Escriptors del País Valencià. Adelí farà la seva secció, les músiques del País Clandestí. I finalment, Toni Peruga s'informarà de la programació de Car Revolta per als pròxims 15 dies. Anem a l'entrevista central d'avui. Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada, Alba. Doncs sí, passem, com has dit, a la part central del programa, que és una entrevista. En aquest cas parlarem amb Marc Senabre de l'Associació Gargots de Joves Escriptors del País Valencià. Bona vesprada, Marc.
Bona vesprada.
En primer lloc, per a qui no ho sàpiga, què és Gargots?
Gargots és una revista literària que hem creat, som 5 estudiants de Filologia Catalana de la Universitat de València, que pretén simplement donar visibilitat als joves autors del País Valencià, que escriuen en valencià, perquè veiem que és difícil accedir a publicar o fer-se visible, simplement.
Ahir mateix presentareu així a Carrevolta una publicació que recull alguns millors textos, una antologia dels vostres textos. Conteu-vos què trobem en aquesta publicació.
És una antologia, el títol és Antologia de textos, i trobem, doncs, això. Hem publicat 5 números fins al moment, però hem fet un recull de textos dels 4 primers, que considerem que és la nostra primera temporada. Què trobarem? Doncs un poc de tot, des de poesia, des de teatre, assaig i narrativa, i inclús il·lustracions. Les millors, el que nosaltres hem considerat, que també hi ha per llargar i aquestes coses, que poden estar en una publicació física, en paper. Les millors no ho sabem, això ja el lector que ho decidisca. Nosaltres no podem dir més que és la nostra decisió i ja està.
Per cert, es pot trobar en algun lloc la publicació?
Es podrà trobar, suposa que a Revolta deixem algun exemplar, al 3 i 4 hem deixat alguna cosa, passarem prompte. Suposa que també a la Facultat de Traducció i Comunicació deixarem alguna cosa. Com que no es ven, no tenim un lloc físic on deixar la publicació, per tant, entre amics.
O sigui, que qui no vinguera a ir a l'acte haurà de perseguir-vos. Fins ara, com has dit, les vostres publicacions han sigut digitals. Conta'ns un poquet l'evolució, la rebuda que han tingut aquests llançaments per internet.
És digital perquè no teníem diners, però es vam llançar al digital i estem molt contents. Entenem que una revista literària de joves en el País Valencià, en València, és complicat. No esperem que tinga molts lectors. Ara bé, creiem que la resposta ha estat prou bona. Les estadístiques no són molt bones, però el que és la revista, sí. Estem contents, ens arriba gent, hem tingut molt bona acollida, ens arriben molts textos, de fet, ens han enviat més de 120 textos en el primer any, podem estar contents. No podem dir més perquè no sabem en què comparar-nos. Si les revistes literàries ja tenen poca afluència de lectors, de joves, possiblement menys. Però nosaltres estem molt contents. Ara, per exemple, no es plantejaria fer-ho paper, com a mínim jo, perquè pot ser econòmicament i relació de preu i lectors pot ser no ens convé. Però és una cosa que si es queda ja ho parlaríem i ho consideraríem. Però estem contents de la rebuda, jo com a mínim.
Has dit just ara mateix que pues, havien arribat uns 120 originals per a publicar, ja que estem per si algú està escoltant ara l'entrevista i no vos coneixia de res, com pot col·laborar amb vosaltres per publicar, quines vies heu establert?
És molt simple. Com que som en digital, tenim un blog i tenim un correu. Sí que tenim requisits, que és bàsicament, com que som de joves, una etiqueta que és molt qüestionable, però en algun lloc s'ha de posar la ratlla, un posa que fins a 30 anys, que simplement ens envia el text. Nosaltres el llegim i decidim si el publiquem o no. Inclús si no és un text, si és una proposta, jo faig entrevistes a no sé què, que ens ho comuniqui, nosaltres plantegem si ens interessa o no aquesta proposta. Estem oberts a tot perquè la revista, tot i que la fem nosaltres, vull dir, l'equip editorial, no té sentit si és totalment estanca. Volem que s'obri i que siga dels joves escriptors del País Valencià. No tindria sentit d'altra manera.
I teniu contacte amb altres entitats, plataformes paregudes de la resta de l'Estat dels països catalans, del món mundial?
Quan ens plantegem fer una revista a Xina, evidentment busquem antecedents, busquem si existeix alguna cosa semblant. Jo vaig trobar poca cosa, em vaig encarregar jo de fer la recerca, vaig trobar una pàgina de l'AELC que era per a joves escriptors, estava abandonada des de fa 2 anys. I pot ser un blog, crec que Jordi Serrey Fabre té un blog a Xina semblant, però no era el que ens interessava, ho fem de nou. No tenim cap contacte de res semblant. Sí que una revista que en teoria és de joves a Barcelona, Microcosmos es diu, una volta es va parlar, però no hem tingut cap contacte. És el que ens agradaria, de fet. Hem anat a Catalunya, i quan l'altre que anem a algun lloc insistim a la gent, si és el País Valencià, que es envien coses, i si no, que facin ells coses semblants. Perquè soles és interessant, però si en som més, la visió panoràmica i la feina de visibilització és molt més gran.
Pels una publicació de joves escriptors, però pel que hem vist en les publicacions digitals, crec que doneu valor als vincles intergeneracionals. De fet, en l'últim número dediqueu un gran part a Blai Bonet. explicant de totes maneres quin valor li doneu a aquesta relació amb escriptors d'altres generacions, el que es pot aprendre, el que es pot rebre, el que es pot ensenyar.
Respectar els pares és masoca, és suïcida, des d'un punt de vista literari i també personal. Evidentment que s'acaba matant el pare, però primer has de mamar d'ell i has d'aprendre d'ell. Nosaltres tenim una relació d'adoració i també, en certa manera, de rebuig. Cada número el dediquem a un autor o autora. Hem fet Estellers, hem fet Rodoreda, hem fet Ovidi Montllor, hem fet Ramon Llull i hem fet a Blai Bonet. Blai Bonet és el més interessant de tots perquè no el coneixíem. De fet, és un autor molt poc conegut al País Valencià i crec que als Països Catalans no s'estudia molt. I anem a arriscar-se i aprendre un nou autor i explicar-lo. Tant als joves com als que no són joves, que també llegeixen la revista. Aleshores, la nostra relació és d'això, de volem aprendre d'ells, els respectem, però també volem separar-nos. No som ells, però tenim un gran respecte i admiració i volem aprendre d'ells. Jo crec que no pot ser d'altra manera. Ser literalment oposat o rebutjar totalment els altres autors és que no són joves. Que dir que joves és molt entre cometes. Ja ho he dit, és suïcida.
Marc, donar-vos a conèixer a través de Gargots, vos ha servit ja per a tindre contacte amb alguna editorial, alguna vos ha telefonat, vos ha tingut contacte vosaltres amb alguna editorial, com va això?
No puc parlar des de l'experiència de tots els membres del Consell ni dels col·laboradors. Ara bé, sí que hem rebut alguna editorial que ens ha dit voleu fer una ressenya de tal llibre? O ens posem en contacte perquè hem publicat tal llibre d'un autor jove i si voleu. Ens la diuen com a revista. A nivell personal, hem tingut una col·laboradora, una xica, que arran d'haver publicat a Gargots, a si mateix a Carrer Volta, li van dir podries vindre a recitar els teus poemes, pues sempre a Revolta, i va vindre. Sí que n'hi ha gent que gràcies a Gargots ha tingut una cosa que potser no ho hauria tingut d'altra manera. Nosaltres, no, ningú no ens ha cridat. Potser tampoc els nostres noms no són una cosa essencial en la revista. Nosaltres no estem ahí per visibilitzar nosaltres, sinó també a la resta de joves escriptors. Per tant, no n'hem tingut cap d'això.
Per acabar, sempre que entrevistem algú relacionat amb la literatura, li demanem que ens faci tres recomanacions. Poden ser novetats, poden ser clàssics, poden ser dels últims llibres que hagis llegit. En definitiva, tota la llibertat, tres llibres que pots recomanar als nostres oients.
Com sempre, clar, aquesta pregunta costa de fer. Jo tinc un molt clar, que és El castell de Kafka. És una lectura imprescindible per a mi. Per a mi és tota una teoria literària. Altre llibre, estic llegint Sebald, Austerlitz, i tot i que em costa, crec que és una lectura molt interessant també. Sebald, si no Sebald, baixeu-li. I per últim, potser no és un llibre, però sí una revista, que és El Funàmbul, una revista cultural molt interessant, de literatura, i que realment és una cosa que no es pot perdre, perquè els continguts són genials. Per tant, això són les meves tres recomanacions, 3/4. El castell de Kafka, Sebald o baixeu-li, i El Funàmbul.
Molt agraït per haver compartit aquesta entrevista amb nosaltres. Bona nit.
Bona nit.
Tingut avui amb nosaltres a Marc Senabre de l'Associació de Joves Escriptors del País Valencià Gargots.
Ara anem a la secció de les músiques del País Clandestí. Bona vesprada, Delí.
Hola, Alba. Mar Aranda és una de les nostres grans veus. La intèrpret de música mediterrània i de música antiga porta 25 anys recorrent amb èxit els escenaris de mig món, amb multitud de projectes, Sendraires, Lam de Foc, l'Andalus Project, Amanaman, Artaica o Solatge. D'aquesta trajectòria en què la qualitat ha anat en línia ascendent ens hem de felicitar, però sobretot també cal posar-la en valor com cal, perquè està al més alt nivell internacional de l'anomenada World Music. Per celebrar aquest recorregut, Mar Aranda edita l'abril passat Mare Vostrum, que fa referència a les influències i emocions que aboquen les seues aigües en aquest mar compartit. El treball fuig de recurs fàcil de fer un recopilatori o un directe. Així, Mar Aranda torna a presentar la seva forta personalitat i des de la pròpia tradició s'obre a la música medieval occidental, a la d'Orient Mitjà o a la del Mediterrani Oriental, amb els instruments originals de cadascuna d'aquestes cultures que són la base per als textos i per a les melodies cruament modals teixides per la veu prodigiosa de Mar Aranda que recuperen l'alè mai extingit de la tradició que ens convida, com el títol d'aquest tema, a ser eterns.
Per últim anem a la programació de Carrevolta. Bona vesprada, Toni.
Hola, Alba. Continuem a les exposicions Naturalesa Geomètrica, pintures de Toni Soler a la sala d'exposició fins al dimecres dia 28 i a la cafeteria també fins al dimecres 28 Ex Umbra Insolem, fotografies de Raquel Gaspar. Organitza La Tardor, col·lectiu de fotògrafs de Carrevolta. Ara mateixa vos oferim la presentació espectacles dels contes de la dona que rigué de Talleyrand, de les germanes Rosa i Manola Roig. Breu presentació del llibre a càrrec d'Isabel Robles, poeta i crítica literària, amb lectura dramatitzada d'alguns fragments del llibre sota el fil conductor de la música, a càrrec de la companyia La dona que rigué. Dissabte, dia 17, a les 8 de la vesprada, presentació del llibre Va por vos, històries particulars d'un infame, de Quino Herrero Rodríguez, a càrrec de Xota Xota Pérez Benlloc i de l'autor. Divendres 23 anem al Centre Cultural de Picanya, on a les 8 de la vesprada tindrà lloc el concert Urbàlia Rurana en Carrevolta. L'entrada val 4 euros i es pot aconseguir de manera anticipada a Carrevolta, el CUP i l'Escola La Gavina, i el mateix dia del concert a la taquilla. Divendres dia 30 a les 11, Budelleria, nova temporada. La Budelleria, servei públic, conferències magistrals, grup de debat, dissertacions temàtiques, sessions educatives, oradors, oradores especialitzats, xerraides internacionals. I ara a continuació, Alba Segarra ens informarà sobre els tallers que trobarem a la casa Carrevolta.
Ja vos poden oferir els tallers que n'hi hauran per al proper curs 2015-2016. Curs de valencià, divendres de 10 a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Tango, dilluns i dimecres de 9 a 11 i mitja, per 35 euros al mes. Yoga, dimecres de 9 i mitja a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Pilates, divendres de 2 i quart a 4 menys quart. Flamenc sense tacó, dimarts de 8 i mitja a 10, per 30 euros al mes. El curs de cistella es farà els dimecres de 10 a 1, per 35 euros. Classes d'acordió diatònic, impartit per Amadeu Vidal, n'hi haurà que concertar hora, i el preu és 25 l'hora. Curs d'Itàlia per a xiquets i adults, tots els nivells, per 30 euros al mes. Tai Chi i Qigong, el dimarts i divendres de 6 a 7, per 30 euros. Defensa personal, dimarts i divendres de 7 a 8. Taller de conversa en anglès, es farà en grups reduïts i durarà una hora i mitja, 40 euros al mes o 12 euros la sessió. Per apuntar-vos als tallers, truqueu a Carrevolta. El telèfon és 963-922-088. Torna a repetir-ho. 963-922-088. També cal assenyalar el voluntariat pel valencià, que es farà en grups de sessió molt lúdica, on es farà en conversa reduïda per a la millora lingüística de l'idioma. Enguany vos presentem una renovació de la nostra cuina, tant a migdia com a la nit. Oferim una cuina mediterrània, de mercat, a la vegada que internacional, sempre acudint al producte fresc del nostre mercat central. A migdia el menú constarà de primer, segon, begua, postre o cafè, per 9,50, en opció de mig menú. Vos presentarem el menú diari en el nostre Facebook, Cafè Bar Carrevolta. També podeu reservar, com sempre, sopars i dinars de grups, cridant al nostre telèfon. Adeu, esperem que vos hagi agradat el programa d'avui del Déu de Santa Teresa, vos esperem en la pròxima edició, d'ací 15 dies.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Juanito y Doña Urraca, en Carpanta y en Barba Azul, Frankenstein y la Mayor, el Comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlot, senyor Belis.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Todos los casos que tenemos de animales que, a pesar de estar tan maltratados, ellos empiezan a confiar poco a poco en las personas.
María Pilar La Huerta, secretaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Dos Patas es el espacio de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, que realizamos cada quincena en La Luna Salía Tiempo Radio. Esta tarde nos acompaña María Pilar La Huerta, secretaria de esta organización, que nos va a informar de la desaparición de una perra que estaba en acogida.
Efectivamente, Enrique, tengo para comentarte, por desgracia, bastante triste, y es de un compañero, Dani, que tenía en acogida a Salchis, de Salchichona, una perrita como de unos 14 años, pero es que la pobre, pues por la edad, medio ciega, medio sorda, con incontinencia, y la tenía con más animales en su casa. Hace una semana intentaron entrar a robar, los perros ladraron, él se levantó, los tipos en cuestión, como abrieron la puerta, en la parte de abajo que tiene la casa alta es una zona de campo, entonces los perros salieron detrás, volvieron todos menos dos, una de unos 20 kilos, mestizo de pastor alemán, es muy inofensiva, me dice mi compañero, y Salchi, que eso sí la conocíamos porque la tenía en acogida indefinida, pues es una perrita, por como os he comentado, pues muy mayor y no ha vuelto. La lástima, Enrique, que es que hay cosas que ni yo ni personas normales la conciben, porque un vecino le dijo el otro día que sí, que la había visto, sí, estaba rebuscando entre las basuras. Le dijo, pero bueno, ¿y no fuiste capaz de traérmela a mi casa? Y dice, yo no soy quien para llevarte a la perra. Esto parte el alma porque el chico lleva horas y horas levantándose a las 4 de la mañana buscándola, a las 11 de la noche cuando vuelve. Él vive en el término municipal de Paterna, pero se llama la Lloma Llarga. Entonces hay mucho campo, pues el pobre pues pega unas panzadas de buscarla y no, y está muy triste, como estamos todos, porque pensamos que no la va a encontrar. Pero si alguien la ve, es una perrita pequeñita, chuchi, no os podría decir la raza porque no la tiene. Pero sí os puedo dar el número de teléfono de mi compañero, de Dani, por si alguien tuviera conocimiento. No van a ir juntas porque la perra una es joven y la niña, como os digo, Salchichona, tiene 14. Pero su teléfono, para que alguien lo encuentre, ojalá, y pueda llamar, es el 675-597-264. Repito, 675-597-264. En la edición de hoy contaremos en primer lugar con una entrevista con el presidente de la asociación Compromiso Perruno. Posteriormente podremos escuchar unas cuantas entrevistas realizadas en el Congreso de los Diputados en la reunión convocada por la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales. Asistieron bastante personas en representación de diferentes entidades animalistas. Luego seguimos con nuestro habitual adopción de perros y gatos y finalmente con la agenda que va a llevar a cabo nuestra protectora en los siguientes días. Contamos esta noche con la presencia de Rafa Vila, que es presidente, pero a la vez es un currante de Compromiso Perruno. Buenas tardes, Rafa, y gracias por atendernos.
Buenas tardes, María Pilar.
Mi primera pregunta. Sabemos que Compromiso Perruno es una asociación cultural sin ánimo de lucro. ¿Nos puedes decir cómo nace?
Pues nace por el hecho de cuando estás involucrado en una protectora, pues te das cuenta de que el principal problema es el abandono, obviamente. Entonces, de lo que se trata es de concienciar, sobre todo a los más pequeños, de la responsabilidad que conlleva tener una mascota, de que hay que pensar las cosas antes de hacerlas.
Me gustaría saber en qué año comenzasteis la labor.
Este, si no me equivoco, es el cuarto año que llevamos funcionando. El primer año hicimos 2 coles, el segundo año hicimos 21 coles, luego ya el año pasado hicimos 40 coles y la idea es seguir trabajando este año. Intentar por lo menos llegar a los números que hicimos el año pasado.
Vosotros cuando acudís a los colegios para hablar del amor a los animales y en vuestras charlas, he leído que consiste en un cuento para los más pequeños o un taller audiovisual para edades más avanzadas. Entonces, sí. ¿Nos puedes decir a qué edades van dirigidas estas charlas?
Para primaria son tercero, cuarto, quinto y sexto, que oscila entre los 8 y los 11 años. Este año hemos introducido también para secundaria, con lo cual la cosa estaría entre los 12 y los 15, 16 años.
¿Dónde tiene vuestra sede de Compromiso Perruno?
Nosotros estamos en Carcaixent. Entonces cubrimos, por ejemplo, lo que es la zona de la Ribera Alta, la zona de la Ribera Baja, la costera. Y la idea, pues, es, si las cosas funcionan bien, ampliar un poco más. No estamos limitados, pero intentamos superarlo con ilusión y ganas de trabajar.
Vuestra labor va dirigida a la infancia y me imagino, como nos imaginaremos todos, que es porque esa época es la mejor para educar a la infancia en su amor a los animales. ¿Nos puedes decir vuestro punto de vista?
Pensamos que los críos son como esponjitas, entonces es mejor que ahora de pequeños fomentar ese amor a los animales, esa responsabilidad, porque más adelante la gente ya está hecha, la gente ya tiene sus propias ideas, sus propios conceptos de lo que son las cosas. Entonces vas a los coles y por las propias sensaciones que tienes con los críos, pues te das cuenta de que algo estás haciendo, de que esos críos, pues cuando sean mayores, pues habrán recibido ya una charla donde se les da un punto de vista positivo al respecto. Por eso cogemos sobre todo lo que son edades, ya te digo, a partir de los 8 años.
Por lo tanto, es que me estás diciendo que efectivamente los niños es cuando los tenéis que educar justamente en la infancia, pero vosotros les dais charlas, les dais vuestros amor a los animales, pero ¿piensas que en la casa deben de colaborar los padres también? Porque si no es un poquito clase como en el aire, ¿no?
Sí, de hecho luego les damos un folleto para que también llegue a los padres. Por ejemplo, el año pasado dimos un folleto donde hablaba de este tema, que la familia debe de estar toda de acuerdo a la hora de adoptar un animal, si hay que llevarlo al veterinario, que todos deben de colaborar. Nosotros lo que hacemos es poner nuestro granito de arena. Te ves que los críos, sobre todo, parece que sea algo innato el amor a los animales. Muy pocos son los que no les gusta o no están a favor. Entonces, en casa pueden recibir una u otra educación, pero se les está dando un punto de vista. Y que te das cuenta de que ellos coinciden también con ese punto de vista. Los padres colaboran, pueden colaborar o no. Nosotros a ese punto ya no podemos llegar. Nosotros lo que intentamos es hacerles llegar a los críos nuestro punto de vista, que es el de respeto, el de cariño y el de tratar de hacer las cosas bien hechas.
Por lo que he leído en vuestras charlas, se les cuentan a los niños historias de animales y como sabemos que en España, por desgracia, estamos, me parece, muy a la cabeza del abandono, ¿en esos cuentos se le incide la importancia del no abandono a las mascotas?
Ese es el punto principal, el no abandono, el abandono cero. Los cuentos que contamos pues son cuentos de niños que les gustan los animales. Por ejemplo, Uno concreto es de dos hermanitos que van al cole, resulta que ella tiene un muñeco de peluche, entonces pues cuando se va al cole resulta que piensa que el perro de peluche está triste y quiere buscarle un perro de verdad para que le haga compañía cuando ya no esté. Entonces la profesora le dice lo obvio, ¿no? Que no es lo mismo un perro de peluche que un perro de verdad. Entonces les indica una protectora donde pueden ir por lo menos para hablar con la gente que está allí, pues para que los oriente, para que los aconseje. Estando en la protectora llega una persona que va a abandonar un perro allí, entonces ya viene el tema, la responsabilidad de cada uno, de lo que es el abandono. Los críos se dan como cuenta de lo que es esa diferencia de una cosa a otra. Distinguimos también entre lo que es perrera y protectora, pero sobre todo incidimos en lo que es el abandono, en lo triste que puede llegar a ser para un perro que tiene sentimientos, que tiene emociones, al igual que nosotros, al igual que tienen vida. Sobre todo tocamos lo que es el tema del abandono cero.
Además de tocar el tema del abandono, como veo que son edades, pues son jovencitos todavía, sí que podéis tratar el tema de la esterilización, porque es que es la base del no abandono posterior, es el que no nazcan mascotas no deseadas.
Correcto. Sí que lo tocamos, pero lo tocamos ya un poco más en profundidad en las edades, por ejemplo, 9, 10, 11 años. 8, 9 años ya los introduces, diciendo que uno de los principales problemas, como tú has dicho, de la sobrepoblación canina es precisamente el hecho de que hagamos criar a las perras. No sabes después que en un principio tú dices, no, yo me los quedo, o no, ya tengo familias para ellos. En el fondo, tú se lo puedes dar a una persona de confianza o a una familia de confianza, pero una perra puede tener entre 5 y 10 cachorros, por ejemplo. Entonces das uno a una persona de confianza, pero no sabes a ciencia cierta dónde termina el resto.
¿Qué reacciones tienen los niños a la hora de escuchar los cuentos?
Pues las reacciones son muy positivas y de hecho te das cuenta cuando estás dando la charla incluso, que ya tienes en cuenta las sensaciones. Nosotros nos movemos mucho por sensaciones. Entonces te das cuenta de que ellos están atentos desde el principio hasta el final. También las charlas tratan de ser amenas, es decir, no trata de ser una charla al uso donde tú expones en la pizarra cuatro puntos y los desarrollas, sino que precisamente contamos un cuento a través del taller audiovisual. De lo que se trata es de despertar las emociones de ellos. Y de hecho ves que funciona pues cuando incluso a lo mejor estás contando el cuento y ves que un niño o una niña se pone a llorar o de repente todos ríen o espontáneamente aplauden. Quiero decir, las sensaciones son muy positivas.
Tenéis un proyecto que se llama Futuro Responsable. ¿Nos podrías explicar en qué consiste?
Nosotros cuando entramos en la clase lo primero que les decimos es que nosotros no fomentamos lo que es la tenencia, pero sí la responsabilidad. Es decir, que el día de mañana, si ellos quieren tener un perro, un gato o cualquier tipo de animal de compañía o una mascota, han de saber que eso conlleva una responsabilidad y unas obligaciones y que han de ser conscientes de ello antes de verse ante un problema más que ante una mascota.
Por desgracia, existen perreras todavía en España. ¿En algún momento de las charlas o de los cuentos tocáis este tema? Porque es un poquito crudo,
siempre,
claro.
Siempre las comentamos. Además, es un buen contrapunto para definir lo que es una perrera y lo que es una protectora. Entonces nosotros dejamos bien claro en cada momento lo que es cada cual. Aunque sea duro, también es cierto que ellos deben de saber lo que es una perrera. Una perrera es un lugar que recoge perros de la calle que han sido abandonados y que si en el plazo de 10 días no es reclamado por su dueño o por alguna familia que quiera tenerlos, sencillamente los matan.
Te quiero hacer una última pregunta. Vuestro día a día trabajáis concienciando, como habíamos dicho, a los niños para que el día de mañana, si tienen una mascota, sean conscientes de que eso es responsabilidad. Entonces, ¿podemos estar esperanzados que el futuro depara mejor bienestar a los animales?
Yo creo que sin duda. Solo es cuestión de verlos para saber que el día de mañana no va a ser igual que el de hoy. Ellos tienen otra mentalidad, digamos que han evolucionado entre comillas más que nosotros, o sea, tienen otra perspectiva de lo que son los animales de compañía o los animales en general. Yo creo que lo único que hace falta es que vaya alguien y que se lo diga.
Muchas gracias, Rafa, por atendernos. Tenemos esperanza de que con vuestra ayuda y con otras entidades igual que la vuestra, el bienestar de los animales mejorará día a día, al menos en España. Buenas noches y gracias por atendernos, Rafa.
Gracias a ti, María Pilar, gracias a vosotros. Buenas noches.
Ha estado con nosotros Rafa Vila, presidente y un buen currante de Compromiso Perruno. A continuación van a escuchar ustedes unas entrevistas que llevamos a cabo en el Congreso de los Diputados a personas, algunas pues venían a título personal porque eran abogadas y querían saber la legislación que se podía proponer a nuestros políticos. Otros, la gran mayoría, íbamos en representación de diferentes asociaciones animalistas. Esta reunión fue convocada por ABDA, es decir, la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales.
Vengo a informarme de ver cuál es la tendencia que está habiendo y qué posibilidades tenemos de mejorar la legislación española, porque es una de las que van a la cola con respecto a la Unión Europea. También vengo en representación de Grecoacom, el Gremio de Comerciantes de Animales y Compañía, porque queremos coger y mejorar el trato que se les da a los animales desde el propio gremio.
Yo la expectativa que tengo es, aparte de recibir bastante información y cosas que nos puedan aclarar dudas, lo que también espero es que de una vez por todas haya una ley que realmente regule todo el tema este del maltrato animal y que todas las fuerzas políticas pues tengan un compromiso mutuo para poder hacer este cambio.
He venido representando a ADDA, que es la Asociación de los Derechos de los Animales Barcelona, y sobre todo porque en España estamos muy, muy atrasados en protección animal, y entonces he venido también para apoyar y que los animales se vean representados con cada una de las asociaciones.
Soy abogada del Colegio de Abogados de Madrid, estoy interesada en el derecho animal y estoy interesada en promover una sección de derecho animal en el Colegio de Abogados. Entonces he venido aquí pues para informarme con una compañera con la que también estoy trabajando en esta idea.
Espero que hoy sea un punto de inflexión en la lucha contra la violencia y el abandono hacia los animales, así como en el avance de las leyes que los protegen.
Puede ser muy interesante que entre todos concretemos objetivos y puntos comunes para que en el futuro los animales tengan una mejor calidad de vida.
Bueno, la tercera vez que venimos a estas jornadas y cada vez ha habido un lema. Esta vez vamos a hablar de legislación y qué se puede hacer para legislar mirando hacia el bienestar animal. Es una media jornada, pero esperamos que salgan ideas punteras para mejorar todo lo que se refiere a nuestros animales.
Aquí hay un montón de gente especialista, hay juristas, abogados, hay gente de protectoras. Esperamos que haya iniciativas políticas para afrontar unas elecciones generales con todos los argumentos necesarios para que de una vez por todas la legislación animal avance y haya una protección animal, que es la que toca, y una ley nacional y políticas públicas de bienestar animal, que es a lo que hemos venido.
Espero aprender nuevas políticas públicas que se estén aplicando o que se pretendan aplicar en beneficio de la protección animal y del bienestar animal.
Estar hoy aquí es sobre todo conocer los avances, conocer los retos a medio plazo y sobre todo saber un poco en qué dirección se están moviendo los diferentes colectivos que van a participar hoy aquí, desde los medios de comunicación hasta colectivos de abogados, veterinarios, etcétera, para poder aunar fuerzas y ir todos en la misma dirección.
Conocer lo que se quiere proponer y la manera, un poco el mecanismo de conseguir que las diferentes propuestas acaben en programas políticos para poder mejorar las cosas en materia de bienestar animal.
Mi idea es saber qué es lo que se va a hacer con respecto a las próximas elecciones generales, porque yo sé que la intención de ABDA es que se incluyan en los diferentes programas electorales que la gente incluya la protección animal, que los partidos políticos tengan en cuenta que la protección animal también debe de contar, estar dentro de sus programas para evitar las desgracias que hemos tenido hace poco con los dos gatitos que fueron utilizados como balones por niños pequeños que encima son inimputables porque no llegan ni a la edad que se les puede aplicar la ley penalmente del menor. Simplemente a ver a los acuerdos a que se llegan y cómo se va a plantear esto ante las próximas elecciones legislativas del Estado español.
En nuestra agenda hoy de las adopciones empezaremos como de costumbre con los gatos, que en esta ocasión tenemos a una gatita que se llama Alia. La pobrecita tiene solo 4 meses, pero ya ha pasado lo suyo. Es extremadamente cariñosa, muy buena. Cuando llegó tenía apenas 1 mes, pero una gran infección en los ojos que por desgracia no se había tratado a tiempo y uno lo perdió. Lo tiene cerradito y el otro tiene poquita visión, no sabemos si la va perdiendo poco a poco. Está de momento en una casa de acogida, pero necesita una familia en realidad que esté siempre con ella. Y además es muy cariñosa con las gatas, no deja de ronronear y, como digo, con los otros gatos se lleva estupendamente, no tiene problema con ninguna. No es la única gatita que tenemos con problemas de visión, porque por desgracia hay muchos abandonos y tienen, pues, la mayoría los ojitos infectados. Entonces, esta peque que tiene solo 4 meses, pues necesita una casa definitiva. Si os animáis, pues en el Facebook de Gatos podréis mirar cómo adoptarlo. Nuestros amigos los perros, que en esta ocasión vamos a hablar de un perro que tengo la alegría de limpiarle su casita, porque es que es una cosa preciosa. Es un perrazo grande que se llama Golfo. Nuestras compañeras de la protectora, las pobres, pues están locas con los nombres, porque imaginaros la cantidad de perros que entran al día. No saben ni qué nombre ponerle. Y en este caso, el nombre de Golfo, la verdad, no le va muy bien, porque es un tranquilazo, es muy bueno. Tiene pues 10 años. ¿Y qué enfermedad tiene? Pues eso, la enfermedad de los 10 años, que con la artrosis en las patitas traseras no puede estar en el refugio porque siente frío. ¿Por qué ha venido esto de tener problemas en las patitas? Porque, por desgracia, el ser humano es un salvaje, por decirlo de alguna manera, y lo tenía encerrado en un zulo. Entonces el pobre pues se ha dañado las patitas. Entonces, si alguien quiere un animal todo cariñoso, eso sí, muy pachorrón, tiene que ser una persona como él, tranquilón, le limpias su recinto y aún no te deja ni limpiarlo porque quiere estar tumbado. Es muy bueno y cariñoso, o sea que os animo a que miréis también en la página de la SVAP y sin problema podéis llevarlo en vuestro hogar. Finalmente, os quiero comentar que hemos vuelto a los tapeos de la protectora. ¿Cuándo va a tener lugar? Mañana, sin ir más lejos, tenemos a las 8:30 hasta las 12 de la noche. ¿Dónde? Pues en Cayo Largo, Salsa. Queda es la calle Juan Llorens, 31. Es por cerca del puerto. Animales, porque lo pasaremos estupendamente cenando. Como siempre, hay diferentes tapas, tanto vegetarianas como veganas. Yo les digo a las personas que solo coman carne que no se acerquen, porque no tenemos carne. Eso sí, las tapas son todas buenísimas, hechas por nuestras manos de los voluntarios, y a 1 euro la tapita. Más barato y más bueno no puede ser. No es un evento de la protectora, pero sí todos los años sale muy cerca de Navidad la lotería. ¿Qué número es? Pues os lo voy a decir para que no os quede más remedio que comprarlo. Es el 45230. Tenemos tanto papeletas como décimos. ¿Dónde lo podéis conseguir? En nuestra clínica veterinaria, en la calle Payet 55 Bajo, en San Antonio de Benajever, o también en el evento que os digo que vamos a tener este sábado, mañana, en Cayo Largo, Salsa. Y animaros, porque seguro que este año nos tiene que tocar. Ya solamente me queda agradeceros a todos que nos hayáis escuchado otra vez, y como siempre dice mi compañera Carmen, que muy pronto ya nos va a visitar. Al mes que viene nos viene diciendo lo de siempre: sean felices, amigos.
Antes de emitir nuestro informativo La Luna, te vamos a comunicar una noticia que se ha producido esta tarde. Un grupo de activistas del movimiento antimilitarista MOC Valencia ha entrado en el recinto del puerto de Sagunto, Valencia, para obstaculizar la salida de un convoy con material bélico con destino a Zaragoza, según ha publicado Valencia Plaza. Iniciamos el informativo La Luna, del programa La Luna Salía a Tiempo Radio, con noticias internacionales, nacionales y locales. Al final del informativo, Noel Conde, estudiante de arte dramático, entrevistará a varios miembros del grupo organizativo del Festival Intramurs 2015. Noticias de ámbito internacional. En agosto de 2015, Europa vio la migración de más de 150.000 refugiados de países en guerra. Solo la última semana, 14.000 personas entraron a Croacia y se espera una llegada masiva en los próximos meses. Muchos de ellos son estudiantes. Las ciudades europeas no están preparadas para albergar los nuevos refugiados en sus centros de hospedaje. Inspirados por el primer ministro de Finlandia, que ha ofrecido su hogar para hospedar refugiados, una startup está tratando de ayudar a los refugiados también. Celteanuer.org es una plataforma donde voluntarios pueden ofrecer su casa para recibir a un estudiante refugiado por un tiempo determinado. Cualquier persona puede inscribir su espacio en Celteanuer.org. No importa si es una habitación pequeña, una casa de verano o un sillón. Después esta organización los pondrá en contacto con los estudiantes refugiados. Investigadores daneses del Departamento de Inmunología y Microbiología en la Universidad de Copenhague podrían muy bien haber tropezado con el santo grial de la investigación, una cura para el cáncer. El nuevo tratamiento desarrollado en colaboración con investigadores de la Universidad de British Columbia de Canadá, al parecer mata alrededor del 95% de todas las células cancerosas. Se espera que los ensayos en humanos comiencen en unos pocos años. Los investigadores hicieron el descubrimiento por coincidencia durante la prueba de una vacuna contra la malaria en los seres humanos. Nueva investigación de la Universidad de Washington sugiere que el calentamiento del subsuelo podría estar causando más gas metano que brotan de la costa de Washington y Oregón. El estudio, que aparecerá en la revista Geoquímica Geofísica, una revista de la Unión Geofísica Americana, muestra que de 168 columnas de burbujas observadas en la última década, un número desproporcionado fueron vistos en una profundidad crítica para la estabilidad de los hidratos de metano. Si las burbujas de metano aumentan hasta llegar a la superficie, entran en la atmósfera y actúan como un poderoso gas de efecto invernadero. Pero la mayor parte del metano en alta mar parece que se consume durante el viaje hacia arriba. La tasa de población en riesgo de pobreza o exclusión, que se mide con el indicador europeo AROPE, que agrupa la pobreza relativa a la privación de material severa y la baja intensidad de trabajo en el hogar, alcanzó en 2014 un nuevo máximo histórico en España, con 13.704.003 personas afectadas, el 29,2% de los habitantes del país, según el informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, EAPN. En 2014, la tasa de riesgo aumentó casi 2 puntos, cuando 790.801 personas cayeron en esta situación de vulnerabilidad. Desde 2009, el aumento ha sido del 4,5%, con especial incidencia en la infancia, pues el 35,4% de los niños de España está ya en riesgo, 31,9% en 2013, y en la juventud, con un 36,4% de la gente entre 16 y 29 años en riesgo de pobreza y o exclusión, 11 puntos más que un año antes. Noticias nacionales. La política del audiovisual en España no se hace pensando en la pluralidad, los intereses comunes, la información o los ciudadanos. Un informe interno del Ministerio de Industria, encargado de las concesiones de nuevos canales y de regular el sector, revela cómo se cocina la estrategia audiovisual en el gobierno del Partido Popular. Entre otras cosas, se propone acabar con las teles comunitarias y vecinales, alterar normas para que Mediaset y A3Media tenga el mismo número de licencias TDT o reconoce de antemano que con los derechos del fútbol se beneficiará directamente a Telefónica. Aunque no está fechado, se infiere que todo esto se recomendó antes de que se convocara siquiera el concurso de las 6 licencias pendientes de adjudicar y antes del decreto ley sobre los derechos de explotación del fútbol aprobado en abril. Fuentes del Ministerio responden que no se ha encontrado en este gabinete constancia de dicho documento como originario, pero no niegan que sea genuino. La mesa de la profesión enfermera, formada por el Consejo General de Enfermería y el sindicato SATSE, amenaza con la convocatoria de una huelga inminente si el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, no da una respuesta adecuada que garantice que dará luz verde a la prescripción enfermera. En un comunicado, la mesa señalaba que ante el retraso de la aprobación del Real Decreto que regula la indicación por parte de los enfermeros de medicamentos que no precisen receta, lo que se conoce como prescripción enfermera, se iban a acordar distintas acciones. Entre ellas, aprobaron constituir un gabinete de crisis compuesto por miembros de ambas instituciones que establecerá las estrategias y acciones a realizar en los próximos días. Los técnicos del Ministerio de Hacienda, GESTA, prevén que el Gobierno dejará de ejecutar algunas partidas de gasto público y paralizará inversiones para cumplir con el objetivo de déficit del 4,2% este año, lo que se traducirá en recortes encubiertos. Precisamente, Bruselas confirmó que España deberá ajustar sus presupuestos generales de 2016 para ceñirse al techo de déficit. Para GESTA, los principales damnificados de las medidas que tendrán que poner en marcha el Ejecutivo para cumplir in extremis con el objetivo de déficit serán las partidas presupuestarias de Agricultura, Economía, Industria y Asuntos Exteriores, que sufrirán recortes que podrían alcanzar los 3.000 millones en la recta final del año. Según los técnicos de Hacienda, las principales causas del riesgo de incumplimiento de déficit son las bajadas en los impuestos sobre sociedades e IRPF para 2015 y el adelanto de la rebaja del IRPF de 2016 a julio de este año. La juez de instrucción número 6 de Ceuta, María del Carmen Serván, ha archivado la querella interpuesta contra 16 agentes de la Guardia Civil por supuestos delitos de homicidio imprudente y lesiones al utilizar material antidisturbios para repeler un intento de entrada a través del agua por parte de inmigrantes subsaharianos, 15 de los cuales resultaron ahogados tras haber sido atacados por los acusados. El intento de entrada se produjo en la frontera el 6 de febrero de 2014 y los guardias civiles imputados eran 3 mandos, un capitán, un teniente y un sargento, así como 13 agentes. Los imputados coincidieron en afirmar que los inmigrantes murieron ahogados y que su intervención en el suceso no tuvo nada que ver con dichas muertes. Noticias de ámbito local. Las obras comenzarán con carácter inmediato. Esta es la promesa de los propietarios de la antigua fábrica Bombas Gens después de que el Ayuntamiento de Valencia haya concedido la licencia de obras para la consolidación del inmueble a la firma Sancana Gestión de Inversiones Sociedad Limitada. Estos trabajos consistirán en la consolidación de cimentaciones y refuerzos laterales, la sustitución de las correas de madera y los rastreles de cubierta, así como otras reparaciones. El proyecto, sin embargo, no es definitivo. Este se lleva a cabo con el fin de prevenir daños que afecten de forma irremediable a la edificación, paso previo a la rehabilitación completa de la fábrica que quiere llevar a cabo la Fundación Per Amor a l'Art, propietaria del inmueble. El proyecto, que incluye la creación de un centro de día para menores y una sala de arte, ha de adaptarse al nuevo nivel de protección de Bombas Gens, que fue declarada por el nuevo gobierno municipal bien de relevancia local. Los y las estudiantes de la Universidad de Valencia son las últimas que han decidido convocar un referéndum para decidir si quieren la implantación en sus facultades del Real Decreto 43/2015, más conocido como Decreto 3+2. El resultado ha sido contundente. Un 98,66% de los votantes han dicho que no. Este nuevo plan educativo pretende rebajar los actuales grados de 4 años a 3 y aumentar la duración de los másters de 1 a 2. Una de las consecuencias directas de este plan es el encarecimiento de los estudios, ya que el coste del crédito de máster es considerablemente superior al de grado. En este referéndum han participado 4.993 miembros de la comunidad universitaria, entre estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios, alrededor del doble que las últimas elecciones a rector, matizan desde la organización. El Pleno de las Cortes Valencianas ha aprobado con los votos a favor del Partido Socialista del País Valenciano, Compromís y Podemos y en contra del PP y Ciudadanos la proposición no de ley presentada por Compromís en la que se insta a pedir al Gobierno Central iniciar el proceso de cierre de los centros de internamiento de extranjeros, CIE, y ceder al Ayuntamiento de Valencia los terrenos de Zapadores para transformarlo en un espacio abierto a la ciudadanía, para iniciativas de carácter social. El Parlamento de la Comunidad Valenciana sigue la senda de las Cortes catalanas que aprobaron en julio una resolución para pedir al Gobierno central el cierre de los CIE. Las plataformas ciudadanas en contra de estos centros de Valencia y Madrid ya expresaron su intención de llevar su lucha a las instituciones. Esos centros reciben por un máximo de 60 días a inmigrantes en situación irregular antes de ser expulsados de España. Del 22 de octubre al 1 de noviembre de 2015 tendrá lugar en Valencia la segunda edición del Festival de Arte Urbano y Contemporáneo del Centro Histórico de Valencia Intramurs 2015. La pasada edición del festival, en 2014, la acogida del público, vecinos, comerciantes y hosteleros del barrio fue abrumadora. La edición de este año, como en la anterior, Intramurs, se propone dar un impulso a la comunidad de artistas ante la crisis cultural instaurada en la ciudad de Valencia, formando un nuevo tejido social y cultural en el que se dignifique el trabajo del artista. Son numerosas las disciplinas artísticas y secciones que están programadas en este festival, así como la presencia de un nutrido grupo de artistas invitados provenientes de diversos lugares de España y del exterior. A continuación, Noel Conde, estudiante de arte dramático, nos amplía esta noticia.
Nos acompañan Sergio Pintos, responsable y coordinador del área de poesía. Buenas tardes.
Gracias por la invitación.
Carlos Yabata, coordinador del área de performance.
Hola, gracias por vuestra amabilidad.
Y Clara Icardo, responsable del área Intramurs. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya que el festival Intramurs se va a realizar en el Centro Histórico de Valencia, ¿nos podríais hacer una breve reseña de su historia?
El Centro Histórico de Valencia es un centro que, además de contener una riqueza a nivel urbanístico impresionante y de edificios, también todas sus calles han sido hogares de artistas, oficios y diferentes profesiones, y solamente hay que pasear por ellas y descubrir los nombres de las calles para darse cuenta de todo el pasado vinculado con arte, cultura, oficios y tradiciones.
¿Cuál es la situación actual del barrio?
Creemos que ha perdido un poco de el valor histórico y patrimonial que debería de conservar. Se ha dejado un poco de mano de lo que es el turismo de masas, los viajes low cost y los cruceristas, y ha perdido un parte del cuidado y de la magia que podría o debería de tener un barrio como este.
Centrándonos ya en el festival, ¿cómo surge la idea de celebrar un festival de arte urbano y contemporáneo?
Ante lo que acaba de decir mi compañera Clara, la falta de esa cultura propia del centro histórico con respecto al aumento de ese turismo, digamos, entre comillas, barato, se nos ocurre la idea de revolucionar y volver un poco a las tradiciones culturales que aquí se practicaban desde siempre.
¿Y qué es? ¿En qué consiste el festival?
Tiene como fundamento la expresión cultural en las diferentes formas artísticas. Contamos con los niños, contamos con los poetas, con los artistas que consideramos que son más fieles a la idea de un arte para la gente y un arte más cercano a la calle, el arte urbano.
¿Qué objetivos tiene el festival?
Fundamentalmente los objetivos del festival es, como apuntaba Carlos, acercar el arte al público generalista, sacarlo a la calle y hacer que el barrio recupere su grandeza, su esplendor, y que el arte urbano salga de los museos y de los espacios expositivos para volcarse en las calles.
¿Cómo se desarrolló la primera edición, que fue el año pasado?
Creemos que, a pesar de todas las novatadas en las que podíamos haber incurrido, fue un gran éxito. Tuvimos mucha afluencia de público y hubieron grandes trabajos por los artistas que vinieron de todos los lados. También pudimos reivindicar, mediante la toma de espacios abandonados, solares que estaban en desuso, les dimos la función práctica de espacio expositivo y tomamos muchas paredes, como las paredes del convento en la Plaza de la Bocha. Fue muy destacable la acción después del festival, en la que vimos muchos, muchos murales y muchos residuos de lo que fue el festival en sí.
En cuanto a esta segunda edición, ¿quién la patrocina?
Ante todo, señalar que el festival sigue siendo un festival autogestionado. Contamos con algunos sponsors y colaboradores, entre ellos está la Cerveza Alhambra, está Fundación Bancaja, está Tiger Stores, está Caixa Popular, Iberia y también, por ejemplo, Espacio Ideo, que además es fundamental porque patrocina uno de los núcleos centrales del festival. Tenemos algunos colaboradores que, de alguna manera, nos apoyan y hacen que sea un poco más posible el festival.
En cuanto a los invitados y los organizadores, ¿celebran el festival de forma altruista?
Sí, todos los que participamos en este festival lo hacemos de manera altruista porque creemos en él, en la necesidad y porque consideramos que es algo positivo para la ciudad. De hecho, es todo gratuito, todas las actividades, no se cobra entrada, está abierto al público porque estamos intentando que el arte esté al alcance absolutamente de todo y que el dinero no sea un óbice para poder acceder a él.
¿Es cierto que hay 300 propuestas originales que van a ser presentadas en el festival?
Sí, muy cierto. Parte son de artistas que hemos invitado y otra parte por artistas que vienen de convocatoria.
Con respecto a la primera edición, ¿qué diferencias va a haber en esta segunda?
La idea de nuestro proyecto va a seguir siendo invariable. La dirección que llevamos no hay ningún tipo de originalidad nueva. Eso sí, tenemos países invitados que el año pasado no se hizo. Este año es Holanda. Pensamos que es una cosa que cada año tiene que ser parte de la filosofía del proyecto para tener siempre una referencia exterior y no aislarnos en nuestras propias cosas.
¿Y por qué Holanda este año?
Porque creemos firmemente que Holanda es uno de los ejemplos de países que dominan este aspecto del arte público y el arte urbano, tanto a nivel individual como a nivel institucional, donde las artes están muy, muy protegidas por sus gobiernos.
En esas 300 propuestas originales, ¿en qué disciplinas van a entrar? ¿Cuáles son las disciplinas del festival?
Este año contamos con una amplia variedad de actividades en ámbitos como las intervenciones urbanas y murales, arte de acción, performance, poesía, danza y teatro, audiovisuales, arte sonoro, actuaciones musicales que van a ser muy potentes este año, moda y joyería, instalaciones, vídeo, fotografía y pintura, hay una ruta de escaparates, igual que ya ocurrió el año pasado, una sección dedicada al público infantil, se vuelven a abrir las puertas de los talleres de artistas y las galerías de arte contemporáneo también que están ubicadas en el barrio.
Me gustaría que ampliarais un poco la propuesta del apartado de arte contra la ley Mordaza.
Esto es una propuesta que entraría dentro de lo que es el coordinador Domingo Mestre, y él propone, no hace falta explicar por qué, en este momento, pues crear este apartado para darle una respuesta a este debate y este problema que tenemos ahora a nivel político y social.
Y Sergio, responsable y coordinador del área de poesía, ¿en qué va a consistir este área?
Especialmente de coger una veintena de poetas que son valencianos y otras que vienen de España o que residen en España con distintas nacionalidades. Va a ser un acto de rebeldía contra la ley Mordaza que anteriormente se ha nombrado. Y sobre todo vamos a coger lo que es la poesía, aunarlo con el arte, por lo mismo va a haber poesía visual, poesía fonética y la poesía discursiva, lo que comúnmente se conoce como poesía normal. Los poetas van a coger la esencia de la libertad en sí y van a estar en distintos espacios para mostrar un poco lo que es eso, la belleza a través de la poesía.
Carlos, ¿nos puedes en qué va a consistir el área de performance? Tú que eres el responsable y organizador.
No vamos a cambiar ni a inventar nada nuevo sobre la performance, es un arte evolutiva y lo que tratamos de hacer es también de buscar un poco la rebelión a través del arte de acción. Esto es lo fundamental. Entonces, personalmente a mí me gusta traer a gente que está un poco desvinculada de los festivales, gente con un toque de maldición, gente que no es realmente comercial y gente que nos puede aportar mucho.
Clara, coordinadora del área Minintramurs, ¿puedes hablarnos de tu área?
El festival consideró que no podía dejar de lado al público infantil, que aparte de ser el futuro de las ciudades, también es el futuro del arte. Lo que ofrece es una oferta de actividades, talleres y espectáculos vinculados con las diferentes disciplinas artísticas, prácticamente casi todas las que hemos hablado que se van a tocar en la sección, digamos, oficial, van a tocarse en la sección infantil, para que pues este público, los jóvenes y los niños, tengan una oportunidad de experimentar, de acercarse y de tomar contacto con estas formas de ocio, con estas formas de entretenimiento y estas formas artísticas al final. Sí, una alternativa de ocio diferente a la que habitualmente ofrecemos a los niños en las ciudades.
Por el número de áreas, imagino que habrá un gran número de artistas. ¿Qué nos podéis decir sobre eso?
Ciertamente. Lo que pasa es que no tenemos programa suficiente para poder contarte esto con detalle. Entonces, por ejemplo, te puedo destacar que Isidoro Valcárcer Medina, recién nombrado Premio Velázquez, va a cedernos una obra suya original, que por otro lado tenemos una instalación muy potente en la Plaza de la Virgen, que va a ser carácter monumental, con Monique Bastián. Tenemos artistas como Fausto Grossi, que nos viene de Bilbao, con su cocina magnética y con sus poesías, texturas culinarias. Tenemos a Democracia, vamos a tener el honor de tener un concierto con los Mocetones. En fin, va a ser muy variado, va a ser completamente explosivo este año.
Y en cuanto a la poesía, viene como invitado especial Dionisio Cañas, un poeta español que vivió mucho tiempo en Nueva York. Cristóbal, un argentino que vive en Barcelona, Pia Somers, una chilena que vive en la zona de Lleida, y así una veintena más de poetas de aquí que tienen bastante nombre en el circuito nacional y valenciano.
¿Qué diríais a los ciudadanos que ahora mismo nos están escuchando para animarles a asistir al Festival Intramurs 2015?
Que no se pierdan lo que yo le llamo el Milagro Intramurs 2015, donde además de ser gratuito, tienen una oferta exquisita, hecha con todo el cariño por parte de un equipazo volcado en un trabajo completamente truista.
Es una oportunidad también de reivindicar que las ciudades o que Valencia sea algo más que lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver, y que cuanta más gente haya, más cuenta se darán las instituciones de que hace falta otras fórmulas de ocio y de acercamiento a la cultura.
Y que la cultura va hacia las personas. O sea, no hace falta que la gente tenga que ir a ver qué puede ver, no, aquí va a ver que en todo el barrio va a estar invadido de cultura y se lo va a encontrar al frente de sus narices.
Muchas gracias, Sergio Pinto, responsable coordinador del área de poesía.
Gracias, muy grato estar aquí.
Carlos Yabata, coordinador del área de performance.
Gracias a vosotros.
Y Clara Icardo, responsable del área Mini Intramurs.
Muchas gracias.
Espero que os hayáis sentido muy a gusto. Gracias.
Como es habitual, vamos a finalizar la presente edición de La Luna Salida Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. En esta ocasión, nuestro poeta Lucas El Castillo va a entrevistar a Begoña Abad, una poetisa que nos va a recitar un poema titulado Yo estoy poeta. Escuchemos.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Despedida en Verso. Vamos a entrevistar a Begoña Abad. Estamos en Logroño, en su ciudad donde habita, y desde allí nos va a hablar de su poesía. Buenas tardes, Begoña.
Buenas tardes.
¿Qué es para ti la poesía?
Para mí la poesía es una forma de vivir. Por eso el último libro se titula Estoy poeta. No es ser poeta, sino estar poeta. Es una forma de ponerse en el mundo, de vivir la vida. Simplemente eso.
¿En tu escritura tienes influencias externas de algún poeta o alguien que te influya realmente en la forma de escribir?
Supongo que debe de haber de todos los poetas que he leído, supongo que ha debido de quedar pozo de alguno de ellos, pero de una forma inconsciente. No te podría decir, y no sé si alguien que lee lo que yo escribo puede decir, pues me recuerda a tal poeta o cual. Si es así, no me doy cuenta, pero sí que influye lo que lees, claro que sí.
Aunque no haya una influencia, digamos, visible, ¿tienes algunos poetas que te gusta más leer o que te gustan más que otros?
Hay muchos poetas que me gustan mucho, ojalá me influyeran para bien. Por ejemplo, suelo hablar mucho de Wisława Szymborska, que es una polaca maravillosa, pero Antonio Monjo Rojas es un hombre que me gusta muchísimo. Me gusta mucho José Watanabe, me gusta mucho Eugenio Dors. Mujeres hay infinidad. No me quiero poner feminista, pero me dan ganas de hacer una lista solo de mujeres. Hay una poeta, por ejemplo, gallega que me entusiasma, que se llama Olga Novo, y que me parece que tiene una fuerza. Últimamente, por ejemplo, Berta Piñán es una mujer también que acabo de descubrir hace poquito y que me tiene fascinada. Otro poeta que habló de los más recientes, Antonio Praena, por ejemplo, también es un nuevo descubrimiento. Hispanoamericanos muchísimos, algunas norteamericanas, mujeres, y los clásicos, Machado, Lorca y Miguel Hernández.
¿Qué representa tu poesía en tu vida diaria?
Pues es que, como estoy poeta, la verdad es que todo lo que hago desde que me levanto hasta que me acuesto, yo creo que en este momento de mi vida prácticamente durante todo el día estoy conectada. Es verdad que también tengo un trabajo que me lo permite, porque si yo estuviera en un ministerio, supongo que no podría estar poeta todo el día. Solo vamos a decir a los que vayan a escuchar que yo trabajo en una portería, que es, por cierto, donde estamos haciendo ahora la entrevista. Y en la portería paso pues 8 horas al día, lo cual quiere decir que si empleas para limpiar y para atender, imagínate que 2, pues el resto de las horas yo no hago otra cosa que leer y escribir, con lo cual el día a día, las cosas de diario es lo que me inspiran y en lo que yo centro toda mi energía.
¿Nos podías entonces leer alguno de tus poemas y decirnos su significado?
Sí, claro, vamos a leer un poema del último libro, por ejemplo, y es que yo creo que no va a haber ni que explicar el significado, porque a mí me parece que es tan sencillo, tan simple lo que yo escribo que se comprende. De todas formas, si en alguno de ellos hay algún significado especial, pues lo aclararé. Vamos a leer la contraportada del libro de Estoy poeta o diferentes maneras de estar sobre la tierra, que dice así. Yo no escribo, no sé escribir. Las letras solas se llaman y acuden como plaquetas a taponar heridas. Ya quisiera yo saber escribir, ponerlas hermosas unas junto a otras y sacarlas de paseo como a mis hijos, presumir como madre. Yo solo soy herida que habla. Ahora vamos a leer un poema que es inédito y que está dedicado a los poetas. Lo leí ahora en León, en el último recital que he hecho. Los poetas creen que es lo leído lo que ha quedado detrás de su paso, y se van felices si les palmearon la espalda, si les rindieron honores militares, si les pidieron un autógrafo o una foto, si alguien quiere editarles un libro, si les pidieron un prólogo o les dedicaron un poema. Los poetas no son distintos al común de los mortales, no en eso. Sin embargo, hay algunos que además de esto aprenden por las noches a desvanecerse. Son los grandes.
Muchas gracias, Begoña. Ha sido realmente una lección de frescura literaria.
Pues muchas gracias por la entrevista y que la gente que lo escuche lo disfrute y que se anime a leer poesía. De quien sea, pero que se anime.
Begoña Abad, gracias. Queridos escuchantes, esperamos que os haya interesado la entrevista, que volváis a escucharnos en nuestra próxima edición.
Thank you.
Hasta aquí La Luna Sale a Tiempo Radio, en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Gracias por tu atención. Hasta la próxima semana. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio.
Para escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas. Es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La Luna Sale a Tiempo Radio en la Radiodifusión Española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.